El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimadas radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz Indonesia, el Voy Green, que se trata de temas medioambiental. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo ha invitado a decenas de estudiosos islámicos indonesios o ulemas para discutir varios temas nacionales. El ministro de Finanzas Sri Mulyani dijo que la deuda de Indonesia al Producto Interno Bruto es más baja que los de otros países. La Agencia Central de Estadísticas informó que las exportaciones de Indonesia en marzo de 2017 aumentaron 15.68% a 14.59 mil millones de dólares en comparación con el mes anterior. En una serie de visitas a los países asiáticos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto visitar Indonesia el jueves 20 de abril de 2017. El gobierno indonesio condenó el atentado con bomba contra un grupo de refugiados que causó muchas muertes, entre ellos niños, en el norte de Siria. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha invitado a decenas de estudiosos islámicos indonesios, o ulemas, para discutir varios temas nacionales. Al menos 23 ulemas de varias regiones de Indonesia han visitado el Palacio Merdeka de Jakarta el lunes por la mañana para reunirse con el presidente Joko Widodo. El presidente del Consejo Nacional de la Shura, Mahrus Amin, dijo que su visita al Palacio de Merdeka estaba relacionada con el plan de educación de 1 millón de predicadores islámicos. Amin dijo que el presidente apreció la propuesta de ulemas y ha planeado inaugurar el programa de 1 millón de predicadores que defienden el Estado en el edificio de la Asamblea Consultiva el 2 de mayo de 2017. El programa de educación y capacitación para los predicadores es necesario para aumentar la unidad entre 250 millones de personas de Indonesia. Él también planeó mejorar la calidad de los predicadores en Indonesia para entregar una mejor educación islámica. Según él, su institución educará y reclutará mejor a los predicadores con la cooperación del gobierno. Él dijo que su parte va a empezar el programa de primera fase educando a 500 predicadores. Él agregó que durante la discusión con Joko Widodo, que la unidad de las naciones debería ser priorizada por los predicadores. El ministro de Finanzas Sri Mulyani dijo que la deuda de Indonesia al Producto Interno Bruto es más baja que la de otros países. Sri Mulyani dijo en Tangerang del Sur el lunes 17 de abril de 2017 que la deuda de Indonesia al Producto Interno Bruto es bastante alta, pero no tan alto como otros países. Sri Mulyani dijo que la deuda de Indonesia al Producto Interno Bruto es de 27% al Producto Interno Bruto de 12.406 billones de rupiah. La cifra equivale a una deuda per capita de 997 dólares americanos. En comparación con otros países, la deuda per capita de Indonesia es menor. Por ejemplo, la deuda per capita de los Estados Unidos asciende a 62 mil dólares, mientras que la del Japón alcanza los 85 mil dólares. Sri Mulyani agregó que Indonesia tiene más apalancamiento gracias a su bonificación demográfica. La proporción de trabajadores del país es alta. Sin embargo, Sri Mulyani dijo que el gobierno continúa empujando la deuda a la proporción del GDP, o Gross Domestic Product, abajo de 3%. Se espera que el aumento de los ingresos fiscales, entre otros, contribuya a ese esfuerzo. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en inglés, informó que las exportaciones de Indonesia en marzo de 2017 aumentaron 15.68% a 14.59 mil millones de dólares en comparación con el mes anterior en 12.61 billones de dólares. En comparación con marzo de 2016, la cifra aumentó en 23,55%. El aumento de las exportaciones se vio respaldado por la subida de los precios de varios productos no petroleros y gas, incluido el carbón. El economista del Banco Mandiri, Andri Asmoro, dijo el lunes que, basándose en los datos publicados por BPS, las exportaciones en marzo aumentaron y superaron el consenso del mercado en un 23% interanual respecto al 11% del mes anterior. En marzo, los precios del carbón se dispararon 70% interanual, 1,2% mensual. Los precios del cobre subieron 18% en tasa interanual o menos 2% mensual. En una serie de visitas a los países asiáticos, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tiene previsto visitar Indonesia el jueves 20 de abril de 2017. El secretario del gabinete Pramono Anung, después de acompañar al presidente Joko Widodo en recibir la dirección y los miembros de la Comisión del Control en el Palacio del Estado, Jakarta, el lunes, dijo que, además de ser recibido por el presidente Joko Widodo para mantener las conversaciones bilaterales, el vicepresidente estadounidense también se reunirá con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla. La agenda se relaciona principalmente con los intereses de ambos países, dada que ciertamente porque esta es la primera visita del vicepresidente estadounidense a Asia y la visita se limita solo a Corea del Sur, Japón, Indonesia y Australia. Según Pramono Anung, algunas cosas que están preparando ahora por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, y representantes del gobierno estadounidense. El gobierno indonesio condenó el atentado con bomba contra un grupo de refugiados que causó muchas muertes, entre ellos niñas, en el norte de Siria. Por lo menos 70 personas murieron y 128 resultaron heridas en la explosión de la bomba el sábado 14 de abril. El punto de encuentro de los autobuses que transportan a los refugiados que fueron evacuados de las dos ciudadanos pro-gobierno en el norte de Siria. El Ministerio Indonesio de Relaciones Exteriores escribió el lunes en su sitio de web oficial que Indonesia reitera que los actos de terror o violencia en cualquier forma y por cualquier razón no pueden ser tolerados. El ataque fue llevado a cabo por un atacante suicida usando un camión que lleva papas. La explosión se produjo en Rasidin, una zona controlada por los rebeldes en la zona rural de la provincia de Alepo. Los autobuses que transportaban a 5.000 chiitas que esperaban la reactivación del acuerdo pro-gubernamental diseñado para asegurar su viaje a las áreas controladas por el gobierno en Alepo. Al responder a las condiciones en Siria, el gobierno de Indonesia pidió a las Naciones Unidas para ayudar de inmediato a resolver el conflicto en Siria. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema el referéndum y el futuro de Turquía. En medio de la euforia de la victoria de parte del presidente Recep Tayyip Erdogan en el referendo, la oposición liderada por el Partido Popular de Turquía solicita el reconteo de votos de más de 40% de los votos. La oposición sospecha que haya ocurrido un fraude en la implementación de los resultados del conteo de votos de referendo que se ha implementado el domingo 16 de abril. La parte del presidente gobernante Recep Tayyip Erdogan ganó este referendo al ganar 51,41% de votos. Con esta victoria, la constitución turca se cambiará de un sistema parlamentario en un sistema presidencial. Así que la autoridad del presidente será mayor. Erdogan afirma que 25 millones de personas de Turquía han apoyado los cambios. Sin embargo, algunas grandes ciudades como Ankara, Izmir y Estambul están en contra del referéndum. El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, refuerza la declaración de Erdogan diciendo que la victoria en el referéndum como una nueva página en la historia de Turquía. Con esta victoria, Erdogan tiene la oportunidad de postularse a la presidencia en las elecciones de 2019 y 2024, y Erdogan podría gobernar hasta 2029. El presidente de la nueva constitución se limitará a solo dos periodos y ya no hay más puesto de primer ministro. El presidente tiene derecho a nombrar y remover a los ministros y el parlamento no supervise más el gabinete. El Parlamento puede destituir al presidente. Durante la realización de la campaña del referéndum, las relaciones de Turquía con los dos países miembros de la Unión Europea, Alemania y los Países Bajos, se tensa debido a que ambos países prohíben a los funcionarios turcos, a hacer la campaña para la diáspora turca. Después de la victoria de Erdogan, la facción de Unión Europea reaccionó con cautela. Sin embargo, hay voces de los funcionarios de los países miembros que considera que la relación con Turquía será más complicada en el futuro. No tenemos derecho para interferir en los resultados de la consulta en Turquía. Como esperamos, Turquía, como un país amigo en la era de la presidencia, se vuelva mucho más desarrollada. Turquía debería aprender nuestra experiencia en la modificación de la constitución para que el presidente sea elegido directamente por el pueblo. Si los resultados beneficiarán al pueblo de Turquía, vemos los hechos en el curso de la nación turca. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id.
Bueno, estimados, ahora escuchas ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 19 de abril. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1930. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI por su sigla en idioma indonesio, se estableció. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI por su sigla en idioma indonesio, es la organización matriz encargada de regular las actividades del deporte de fútbol en Indonesia. PSSI fue fundada por ingeniero Suratin Sostro Sugondo, con el nombre inicial la Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI. PSSI se reunió a la FIFA el 1 de noviembre del año 1952 y luego se incorporó a la Confederación Asiática de Fútbol en 1954. Aún siendo el pionero del establecimiento de la Federación de Fútbol de la ASEAN, PSSI lleva a cabo la Liga de Indonesia anualmente y desde el 2005 organizó la Copa de Indonesia. El primer presidente de PSSI es Suratin Sostro Sugondo. Nos cambiamos al Día de la Defensa Civil. El 20 de mayo de 1960, Indonesia se registró oficialmente como miembro de la Organización Internacional de Protección Civil, que más tarde inspiró la creación de la Organización de Defensa Civil, el cual formalmente se estableció el 19 de abril del año 1962. Además, la fecha se toma como la fecha del aniversario de la Defensa Civil. La Defensa Civil es una guardia de seguridad o de las Fuerzas de Seguridad de Indonesia. El Ejército ha proporcionado capacitación para la Defensa Civil, o Hansip por su sigla en idioma indonesio, y darles armas. La Fuerza de Defensa Civil establecida en cada pueblo y los miembros son designados de la comunidad. Defensa de la sociedad civil es responsable de los asuntos relacionados con la seguridad y el orden y debe ayudar a las personas en el campo en una emergencia. Guardias estaban bajo la supervisión de regentes y gobernador del gobierno local. Hansip desde 2002 se cambió de nombre la Función de Protección Pública, o Linmas por su sigla en idioma indonesio. Esta organización tiene la función más hacia la protección pública y operaciones de socorro. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de abril del año 1995. El coche bomba destruyó Oklahoma City. El 19 de abril del año 1995, un edificio de oficinas del gobierno de Estados Unidos en Oklahoma City destruido por un coche bomba. Un total de 168 personas, entre ellas 19 niños que se encontraban en centros de guardia infantil, se murieron. El coche bomba también hirió a por lo menos 500 personas. La explosión se produjo después de las 9 de la mañana hora local, cuando muchas personas comienzan a trabajar en el edificio. El motivo del bombardeo es la venganza al ataque de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos a los seguidores de la secta de Branch Davidian en Texas. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el Voy Green. Esta vez se trata del tema Ministerio de Medio Ambiente y Bosque lanza el foro de discusión climática en la página web. Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura puso en marcha una página de esquina de foro de discusión como un medio alternativo de aprendizaje, de adaptación al cambio climático y la mitigación del cambio climático efectiva para la sociedad. La página de web pojokiklim.men lhck.go.id se puso en marcha en la Expo de Indogreen and Environment and Forestry Expo 2017 en Jakarta el jueves 13 de abril por el secretario general del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque, Bambang Hendroyono. El evento contó con la presencia del presidente del Consejo Asesor de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Sarvono Kusuma Atmaja. Personal experto del Ministro de Medio Ambiente y Asuntos Forestales del Sector de Economía de Recursos Naturales, Agus Justianto, explicó que muchas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático que ya se ha hecho por el pueblo de Indonesia. Agus Justianto espera que estas prácticas sean discutidas aquí en Esquina Climático y se espera que sea difundido y replicado en otros lugares. Ejemplos publicados en esta página, entre otros el aprendizaje, el uso de biogás con tecnologías simples para las necesidades de energía del hogar. De acuerdo con Agus, la práctica consistía en reducir las emisiones de metano emitidas a la atmósfera y al mismo tiempo reducir el uso de energía a partir de combustibles fósiles. Agus dijo que esta actividad de esquina climática complementa los esfuerzos de control del cambio climático más formal que ya se llevan a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques. La esquina climática está abierta y se une a muchos actores del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, agencias gubernamentales y otros elementos de la comunidad. De acuerdo con Agus, desde que por primera vez se ejecuta hace aproximadamente un año, la respuesta de las partes interesadas para la esquina climática es muy positiva. A tal fin, la página de esquina climático se desarrolla de manera que pueda llegar a un público más amplio. La esquina climática llega incluso a ser empujado hacia arriba a nivel internacional. Algunos temas de la esquina climática incluso habían llevado al mundo internacional. Unos temas de esta esquina incluso han sido llevados al pabellón de Indonesia en la Conferencia de Cambio Climático en Marrakech, Marruecos, en diciembre de 2016. Agregó también que ahora está siendo construido una plataforma de comunicación de la página de discusión de clima a que podría hacerse de forma interactiva. Mientras tanto, senior asesor de la Fundación de Biodiversidad de Indonesia, Diah Suradireja, respondió positivamente a los esfuerzos para difundir las prácticas de control del cambio climático en el foro de esquina climática, porque mucha práctica por personas que han recibido menos atención. De hecho, de acuerdo con Diah, si las prácticas de control del cambio climático se duplican en otro lugar, el impacto positivo será aún mayor. También muestra la seriedad de Indonesia en la lucha contra el cambio climático. Bueno, estimados radioescuchas, este fue El Boy Green de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados a las escuchas, es un placer encontrarles de nuevo en el programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a usted la tradición llamada Hading Mulung, que mantenga en sintonía. Oyentes, Alor, conocido como una isla de Mil Moko, situada en la parte oriental de Flores, provincia de Nusa Tenggara. Alor es una de las 92 islas más exteriores en Indonesia, ya que limita con Timor Oriental y el Estrecho Umbai en el sur. Además de las obras artísticas y culturales, esa isla también es conocida por sus riquezas bajo el agua, por lo que no se sorprenda si la inmersión de 50 puntos en calor se ha extendido a la isla Pantar. La belleza del submarino Alor hasta ahora sigue siendo sostenible. Esto se debe a que la población local intenta mantenerlo por una sabiduría local llamada tradición Hading Muling. Hading Muling es una tradición de la comunidad Baranusa Alor, Nusa Tenggara Oriental. Esta tradición es la prohibición de la captura de peces y otras especies marinas en el área en un periodo determinado. Una tradición que ha existido desde hace cientos de años era una forma de sabiduría local que es capaz de preservar el mundo submarino de la explotación excesiva. En el idioma local Hading Muling, Hading Muling es un señal de prohibición durante un periodo y después la abre. En la zona marcada de una señal prohibida, la gente no debe pescar allí. Fuera de esas áreas, la sociedad tiene posibilidad de buscar peces. Al convocar la tradición Hading Muling, la población local espera pueda cosechar las recompensas mejores y la pesca con responsabilidad. La tradición Hading Muling jamás realizada por el pueblo de Baranusa Alor junto con WWF Indonesia. Hading Muling finalmente se lleva a cabo el 30 de octubre del año 2016. La tradición de Hading Muling marcada por tradicional procesión que se llevó a cabo en forma de oración. La sangre de la cabra se vertió entonces en la zona prohibida como parte de la procesión. La zona de Hading Muling abarca la parte sur oriental y occidental de la isla Lapang con una superficie total de 146,22 hectáreas que se determina mediante el estudio de algunas universidades, ver las condiciones sociales y el mar. Después de la tradición Hading Muling, un año más tarde, precisamente el 30 de octubre de 2017, se llevarán a cabo Oba Muling, o la apertura de la zona prohibida. Cuando la celebración de Oba Muling, la sociedad de Baranusa les permite tomar marisco en el banco de peces, que tienen sus tubos para un año completo. La pesca debe utilizar aparejos de pesca que no molesta la preservación del medio subacuático. Por lo general, en este Muling Oba, la mayoría de las personas que trabajan como pescadores tendrán abundancia de peces de la más alta calidad. Esta tradición de Hading Muling también conocida en algunas zonas de Indonesia, tal como en Papua. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es ¿Qué toco buku? O se traduce en español a la librería. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tokobuku. Tokobuku, en español la librería. Siang. Siang, en español tarde. Membaca. Membaca, en español leer. Buku. Buku, en español libro. Hobby. Hobby, en español afición o pasatiempo. Agir, agir. Agir, agir ini, en español últimamente. Apa. Apa, en español qué. Novel. Novel, en español la novela. Bagus. Bagus, en español bueno. Penulis. Penulis, en español, el escritor. Terkenal. Terkenal, en español, famoso. Membeli. Membeli, en español, comprar. Karya. Karya, en español, las obras. Kutubuku. Kutubuku, se dice en español, libresco. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Tokobuku o a la librería entre Marie y Anna, quien van a la librería. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Anna, sebelum terlalu siang, mari kita ke Tokobuku. Anna, sebelum terlalu siang, mari kita ke toko buku. En español, Anna, antes de ser tan tarde, vamos a la librería. Apakah kamu suka membaca buku? Apakah kamu suka membaca buku? En español, ¿te gusta leer libros? Hobi saya adalah membaca buku. Hobi saya adalah membaca buku. En español, mi afición es leer libros. Buku apa yang kamu baca akhir-akhir ini? Buku apa yang kamu baca akhir-akhir ini? En español, ¿qué libro lees últimamente? Akhir-akhir ini saya baca novel ini. Akhir-akhir ini saya baca novel ini. En español, últimamente leo esta novela. Bagus sekali. Bagus sekali. En español, es muy buena. Oh ya, penulis novel ini sangat terkenal. Oh ya, penulis novel ini sangat terkenal. En español, así, el escritor de la novela es muy famosa. Saya juga ingin membeli beberapa novel dari karya penulis itu. Saya juga ingin membeli beberapa novel karya penulis itu. En español, quiero también comprar con algunas novelas de este escritor. Oh, ternyata kamu juga seorang kutu buku. Oh, ternyata kamu juga seorang kutu buku. En español, ah, resulta eres también un libresco. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos una cantante de la música dangdut indonesia. Se llama Minel. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Mesra o Íntimo por Minel. Minel es una hermosa cantante que nació en la ciudad Pasuruan el 19 de mayo de 1968. Tiene sangre del arte de sus padres. A su edad menor, Minel ya ha sido capaz el arte de la danza moderna y tradicional, y cada año siempre gana festival. Cuando estaba en la escuela secundaria, lanzó un álbum musical titulado Sombong, o arrogante, compuesto por Henry Martínez en el año 1988. Y después, cuando estudiaba en la Universidad de Borobudur, Minel de nuevo lanzó un álbum en el año 1992, titulado Belenggu, que fue compuesto por Rina y Jul Krisal, y también otro álbum titulado Ingin Jadi Orang Kaya o Quería Ser Rica. Sapu Tangan Keroncong Reggae o Pañuelos de Keroncong Reggae y Mata Macan, Ojo de Tigre. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Minel titulada Clap Clip o Centeleo. tema docentes en la década de 2000, donde el género musical de house dangdut estaba floreciente, Minel de Nuevo fue famosa debido de su álbum dangdut titulado Nyai Ronggeng. Su acción en la escena estaba enfustigada por el cantante de dangdut Roma Irama. En el año 2001, Minel relanzó el álbum titulado Kasih o Amor, una canción suave que es muy lejos de ser el carácter vocal de Minel. La canción está respaldada por violines para que la canción del amor más viva y fácil de escuchar. Y a través de esta canción, Minel logró nominación de la categoría La Mejor Canción Malaya en el evento Anugrah Music Indonesia. Y bueno, al término de este encuentro, vamos a disfrutar dos canciones de Minel con títulos Kasih o Amor y Kasmaran. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terima kasih.
el Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. el servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.